En este camino de unirnos, de estar cerca de las distintas comunidades, compartir de alguna manera las metodologías, los problemas, las soluciones, los encuentros que estamos teniendo con distintos referentes de las comunidades de toda América Latina, de Europa también, hoy hablamos con España, nos acercamos al Instituto Hebreo de Chile. Allí está el doctor Sergio Herskovich. Para mí, Sergio, ¿cómo estás? Dani te saluda desde aquí, desde Radio High.
Dani, querido, te veo en fotos. El tiempo para vos no pasa, ¿eh? ¿Cómo estás?
Bien, sí, estoy tratando de esquivar las canas todo lo que puedo, pero ya me están por alcanzar, están por llegar. Bueno, los otros días teníamos muy buenas noticias dentro de las malas, porque la escuela judía allí, el Instituto Hebreo, había sido destacado de alguna forma por la capacidad que ha tenido de aggiornarse, de adaptarse a estos tiempos de la educación virtual. Pero más allá de eso, quería preguntarte cómo está la economía, cómo está la comunidad en su capacidad de subsistir este golpe tan grande que significa la cuarentena y la pandemia.
Mira, estamos viviéndolo con la dificultad que se está viviendo en todo el mundo. Chile sí tiene una de las más bajas tasas de mortalidad de los países de la OCDE, que son de los países desarrollados. Chile, aparte tiene económicamente espaldas para no derrumbarse como un castillo de cartas. Está pegando muy duro. También Chile venía de, no sé si se acuerdan los oyentes, de la crisis del año pasado en octubre, el 18 de octubre, un día después del 17 de octubre argentino, donde fue el levantamiento social aquí. Y si bien se esperaba para marzo, un marzo muy difícil después de las vacaciones por el tema justamente social, el temblor vino por el lado de la salud. Y el gobierno ha establecido apoyo a empresas, a la gente más desprotegida, porque tenía muchos ahorros que fue generando con los años. Acordate que las AFP, que son las que en Argentina fueron las AFJP, acá en Chile empezaron en los 80 y no se tocaron, con lo cual hoy Chile tiene un mercado de capitales de más de 200.000 millones de dólares y un sistema bancario donde la gente confía, entonces hay mucho depósito, y Chile hizo un fondo anticíclico en épocas de vacas gordas, con lo cual puede hoy apoyar a las empresas y sin que la inflación se dispare. La inflación se mantiene en los términos históricos, ¿no? De 3-4% anual. Entonces, en ese sentido, desde la macroeconomía, Chile está relativamente tranquilo en comparación con la región. Ahora, eso no quita que haya gente que se le está secando la caja, digamos, de las familias, y que haya que apoyarlas desde el punto de vista económico. Hay gente que está teniendo problemas de comida, y ahí es donde el Estado tiene que apoyar en esta emergencia, ¿no? Uh-huh. Desde el punto de vista de la comunidad, la comunidad tiene, igual que el país, sectores que están más acomodados y sectores menos. Hay aquí en Chile una fundación muy linda, muy muy linda, que se llama Reshet, que quiere decir red, que sería como en Argentina la Fundación Sedacá, que se encarga de apoyar a las familias más pobres con cajas de comida. También hubo una campaña para la vacunación de integrantes de la comunidad, y hubo una campaña de donación para aquellas familias que no podían pagar las vacunas para la influenza, es decir, para la gripe, que complicaría más si te contagias de coronavirus. Las instituciones comunitarias están cerradas, nuestros rabinos tratan de estar cerca de la gente para darles apoyo espiritual y clases. Es muy lindo eso, tanto desde la Reforma hasta la ultraortodoxia, todos están comprometidos con eso. Y los dos colegios de Santiago y el Colegio de Viña estamos haciendo lo imposible para también acompañar a las familias, que necesitan en estos momentos más que nunca sentir que son parte de algo más grande, que es ser comunidad, ¿no? Uh-huh. ser comunidad hay que hacerlo en los momentos lindos, pero también en estos momentos difíciles, en que nadie puede sentirse afuera, nadie puede sentirse no solamente desde lo material, que es una obviedad, sino desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista espiritual. Hay que estar juntos.
Sergio, ustedes tienen allí en el Instituto Hebreo mucho personal, tienen seguramente muchos gastos fijos. ¿Han tenido alguna dificultad para poder afrontar esos gastos en este mes que ha pasado? Y bueno, y la incertidumbre, por supuesto, hacia el futuro. La pregunta tiene que ver con si las familias o parte de las familias han tenido dificultades para pagar la escolaridad de sus hijos.
Definitivamente ha habido dificultades. Hay gente que son pequeños empresarios o comerciantes que tienen sus negocios cerrados, que no pueden vender. A otros consultores les han bajado también sus ingresos, empleados a los que les han bajado los sueldos. No sé si en Argentina se ha hablado, pero la TAM, la empresa de aviación, que es la principal acá, hizo una baja en algunos casos del 50%. También ha habido desvinculaciones, fines de contratos laborales. El gobierno también ayudó a que haya empresas que puedan, que por ejemplo, se pueda pagar el 75% del sueldo con apoyo del Estado, con el fondo que hay, que cada trabajador paga mensualmente por si queda desocupado. Pero sí, efectivamente hemos tenido dificultades. Lo que dice la gente que sabe de esto es que lo más importante es cuidar la caja en estas épocas, es que no se te seque la caja. Eso así habla la gente que sabe de economía, y poder anticiparse. La SOGNUT está desde Israel, lanzó un plan muy interesante para ayudar a todas las instituciones judías de la diáspora. No sé si ustedes lo habrán comentado allí en el programa, pero si bien todavía no ha llegado a las comunidades y ni se han aprobado, pero es realmente una generosidad y muy bien que si se lograra hacer, ayudaría mucho a los colegios. Nosotros por ahora hemos podido cumplir con todas nuestras obligaciones. Nosotros tenemos cerca de 300 empleados en el colegio y también a ellos hay que cuidarlos mucho. Los profesores están muy, muy estresados porque tienen que trabajar más de 12 horas, 14, 15 horas, y con un nivel de estrés muy grande. A veces los papás no tomamos conciencia, creemos que porque se pone adelante de la cámara a hacer un Zoom, ese es todo su trabajo, pero el trabajo es mucho, mucho, mucho más duro que lo que era antes. Así que si me permitís, Dani, mandarle un mensaje a todos los papás, que sean compasivos con los morín, que los entiendan, que les agradezcan, que los regaloneen, como se dice acá, que los mimen, porque le están pasando muy, muy mal. Imagínate un profesor o una profesora que tiene chicos chiquitos, tiene que estar dando clase y al mismo tiempo ocuparse de sus hijos. Así que si están escuchando papás, mamás, sé que también ellos la están pasando duro, pero ahora estoy hablando de los profes, acompañémoslos, ayudémoslos.
Sí, se da la situación, hablando del tema educativo, Sergio, que muchos padres, por tener que estar ayudando a sus hijos ahora con sus tareas o por verlos estudiar, toman conciencia de cuánto es el esfuerzo para hacerlo, porque normalmente uno se va a su trabajo, el hijo va a la escuela y uno pierde ese nexo con qué está haciendo el hijo en tantas horas. Pero ahora se los ve trabajar y mucho, y hay padres que han tenido que aprender a la par de sus hijos para poder ayudarlos, y bueno, a lo mejor es un efecto secundario positivo de esto que está pasando, entender la tarea que se realiza desde los docentes y también el esfuerzo que hacen los chicos por aprender.
¿Sabés qué, Dani? Me pasó, hace poquito me llegó un meme muy divertido. El meme en general le pone gracia a situaciones de la vida, ¿no? Uh-huh. Que es que un papá llama a un profesor y le dice: profesor, no sabe, es imposible, no se quiere aceptar a estudiar. Y entonces el profesor le dice: qué raro, porque acá en el colegio se porta espectacular. Que esto es exactamente a la inversa de lo que pasa siempre cuando nosotros en los colegios llamamos a los papás y le decimos: mire, a su hijo le cuesta tal cosa, queremos ayudarlo, ¿cómo podemos hacerlo? Y el papá a veces no entiende, porque claro, es distinto verlo en una situación de estudio cotidiano, Y entonces los papás están viendo ahora a sus hijos en un rol en que habitualmente no los veían. Y lo que suele ocurrir en estos casos es que los papás están cambiando, todos los actores de la educación estamos cambiando nuestro rol. Hoy el papá se transformó en un auxiliar docente, digamos, donde también es papá o mamá y entonces involucra lo emocional y al mismo tiempo está estresado y presionado porque tiene que cumplir con el teletrabajo. Entonces toda esa combinación requiere de mucha, mucha paciencia. Y ¿sabes qué? Yo pondría en la puerta de las casas, de todas las casas, de los profesores, de los alumnos, de los papás, de las mamás, de los directores, pondría, de los políticos, pondría zapatos, que no sean los propios. E imaginarse que esos son los zapatos del otro. Hay que aprender a ponerse en los zapatos del otro y desarrollar una palabra que en hebreo suena tan lindo, pero la voy a decir en hebreo, pero y después la traduzco, que es sablanut, paciencia. Tenemos que tener mucha paciencia. Tenemos que aprender a contar hasta 2.344.000. Uh-huh. Siempre ponernos en el lugar del otro, siempre. Y porque esto parece, Dani, no sé, vos tenés más información porque te manejás seguro con lo último, pero esto parece que da para muy largo. A mí me asustó mucho cuando, por ejemplo, Paraguay resolvió que no va a haber clases hasta fin de año. Podría ser que nos pase eso a todos y que a lo mejor los políticos nos van largando de a poco la información. No lo sé, pero si es hasta fin de año hay que tener mucha sablanut.
Sí, que en hebreo se parece tanto a la palabra soblanut.
Exactamente.
Hay que tener aguante, paciencia y aguante. Bueno, la verdad que me ha hecho muy bien poder escucharte, hacía mucho que no dialogábamos y me da mucho placer saber todo lo que están haciendo de bueno allí en Chile, vos, tu hermosísima familia, así que les mando un abrazo grande, un Shabbat Shalom para vos y para toda la comunidad.
Abrazo gigante para toda la audiencia de Jai, para vos y para todo el equipo, y a Miki también. Chau.
Sí, va la posdata, a tu mujer tampoco le pasa el tiempo, lo digo, no quería agregarlo, pero también a la familia del amigo Herskovich no le pasa el tiempo. Son gente muy, muy querida que ha pasado por aquí por la radio, haciendo radio. De hecho, su hermana fue mi productora, creo que tal vez la primer productora cuando empecé a trabajar en este medio.